La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues vamos a analizar en clave geopolítica los anuncios que ha realizado el gobierno chino para estimular la economía. Ha ido por fases, como ustedes ya sabrán. El sábado el ministro de Finanzas expuso su margen para aumentar el endeudamiento e intentar ir cerrando, compensando esas deudas ocultas que podrían estar atenazando a los gobiernos locales y dificultando el apoyo a la economía, la recuperación económica. Una economía que tiene problemas de deflación y de falta de dinamismo interno. Y hoy ha habido algo más. Hoy ha comparecido el regulador chino de los mercados y ha prometido medidas para reducir las cargas sobre las empresas, particularmente sobre las pymes, y atajar la competencia desleal. Literalmente ha dicho: debemos reducir de manera efectiva y eficiente la carga sobre las empresas y permitir que obtengan beneficios lo antes posible, dice el regulador chino de los mercados. Nos acompaña Águeda Parra, es analista geopolítica de China Geotech. ¿Cómo estás, Águeda? Buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
A primera vista, después de los anuncios que ha hecho el gobierno chino, ¿qué le parecen? ¿Suficientes para calmar, para ilusionar de nuevo a una, sobre todo a la mirada exterior de los inversores?
Bueno, yo creo que al final, ¿no?, lo que es el análisis de las medidas que se tienen que tomar, China las está haciendo de manera positiva. Quizás lo que no es tan atractivo, ¿no?, es el volumen o la intensidad de los estímulos que se están proponiendo. No porque los estímulos no vayan a funcionar, sino porque en el detalle quizás es el que carece de mayor atractivo, porque no existe. Es más el nominal de aquellas cosas que se van a hacer, de aquellas cosas que se pretenden modificar, pero más bien en el corto plazo y no tanto en el largo plazo. Por lo tanto, se siguen manteniendo, ¿no?, esas incertidumbres que hasta ahora había, porque no se conoce el plazo de implantación de estas medidas, no se conoce el volumen de estas medidas, y son más medidas quizás a satisfacer el objetivo que estaba puesto para final de año de obtener el 5% de crecimiento del PIB, y no tanto quizás para afrontar esas reformas estructurales que se vienen pidiendo desde hace tiempo.
Sí, el anuncio de las medidas da la impresión, Águeda, que reconoce abiertamente que en los gobiernos locales en China hay un problema de endeudamiento oculto y de prácticas que parece que van a combatir ahora, ¿no?
Bueno, es que la manera en cómo las administraciones locales han venido financiándose era a través de la venta de suelo. Entonces, en el momento en el que el sector inmobiliario ha empezado a tener ciertos problemas, lo que ha generado es problemas de balance dentro de lo que son las cuentas de las administraciones locales. Por lo tanto, esto es una alarma y una llamada de atención, ¿no?, hacia los gobiernos centrales, para que estimulen de otra manera, que no es a través de la venta del suelo, lo que son las finanzas y el mayor desempeño de lo que son las administraciones locales. Ese es el gran reto que se tiene, porque la crisis inmobiliaria no parece, ¿no?, que vaya a estar en breve espacio de tiempo controlada. Es algo que todavía se mantiene y todavía no se ha conseguido revitalizar, y eso lo que genera es que ahora mismo haya en torno, según los analistas, en torno a 20 billones de dólares en depósitos entre las familias, que no tienen otro medio de salir que no sea a través de la renta variable, porque ya el sector inmobiliario es un entorno en donde, bueno, pues el escepticismo hace que los consumidores no tengan tanta confianza. Por lo tanto, eso genera bastante incertidumbre y bastante ahorro dentro de lo que son los consumidores. Por lo tanto, no se genera una buena oferta, pero los consumidores siguen manteniendo sus ingresos en los depósitos. Por lo tanto, eso no genera movimiento dentro de la economía.
Todo esto está ocurriendo con otras tensiones en paralelo. Si enfocamos las que tenemos en la batalla comercial con la Unión Europea o con Estados Unidos, con otros países del mundo, con los vehículos eléctricos, por citar solo un caso, ¿hasta qué punto puede afectar que China sea más o menos dura en las contramedidas que aplica a otros países esta situación interna?
Bueno, yo creo que ahora se plantean varias disyuntivas. Hasta ahora lo que había coincidido era que la demanda internacional era baja porque el resto de los países estábamos, en los países occidentales de mayor demanda mundial, estábamos con inflación. En estos países ahora la inflación ya más o menos se viene controlando, por lo tanto ya se va incentivando más el volumen de demanda. Pero eso no está generando que esa demanda la satisfaga China. Por lo tanto, era una especie de esperanza, ¿no?, por China, de que en el momento en el que entre nuestros países se empezara a agilizar la demanda, pues ellos volvieran otra vez a agilizar las exportaciones. Esto no se ha producido en la medida en la que quizás estaba esperándose. Ahora estamos a apenas menos de 20 días de que se resuelvan, ¿no?, las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, esto va a generar otra vez otra incertidumbre de cómo van a ser esas políticas comerciales en función de qué candidato gane. Si es el candidato Trump, pues bueno, ya ha adelantado que quizás los aranceles que se pongan a los productos chinos suban hasta un 60%. Por lo tanto, eso ya genera más incertidumbre. Y esto se junta, ¿no?, pues al tema de los coches eléctricos, que si la demanda era positiva dentro de la Unión Europea por esos objetivos de descarbonización, ahora con la imposición de aranceles a los coches eléctricos, evidentemente el mercado más atractivo que era para los coches eléctricos chinos, el mercado europeo, pues de aquí a una parte, en el momento de que a final de octubre empiecen a implantarse esos aranceles, pues evidentemente se va a ver perjudicado.
En este instante en el que estamos hablando, Águeda, de nuevo el ejército chino ha empezado maniobras militares en el entorno de la isla de Taiwán. Esas maniobras en las que hacen ejercicios de cómo sería un operativo para bloquear los puertos en una potencial invasión o control de la isla. ¿En qué clave deberíamos interpretar estos movimientos de maniobras militares que están poniendo muy nerviosos tanto a la población de Taiwán como ahora también a Estados Unidos?
Estos, aunque no lo parezca, suelen ser bastante reiterados. Es decir, a lo largo del año China suele hacer este tipo de maniobras con bastante asiduidad. Pueden ser maniobras que solamente son a nivel de ejercicios aéreos, también pueden ser ejercicios navales. Pero esto ahora mismo coincide con algo específicamente, y en este caso coincide pues con una administración en Taiwán en donde, bueno, pues siguen reivindicando ese status quo y siguen reivindicando esa voluntad de querer seguir siendo independientes. Entonces, en la medida en la que se producen determinadas anuncios, ¿no?, dentro de lo que es la política exterior de Taiwán, pues estas normalmente siempre suelen ser contrarrestadas con ejercicios militares por parte de China que terminan, ¿no?, poniendo cierta tensión en el ambiente, porque nunca se está totalmente seguro de que, bueno, pues en el momento en el que se hagan este tipo de maniobras, pues haya algún fallo de cálculo que pueda empeorar lo que eran en principio unas maniobras militares y se desemboque en algo no inesperado.
Águeda, en el análisis, ¿una previsión de cuál puede ser el escenario próximo para China? ¿Cuál es el contexto o los hitos en los que se puede mover China en los próximos meses o año 25?
Bueno, el año 25 parece que se van a seguir arrastrando, ¿no?, las dificultades que China ha tenido pues para recuperar esa vitalidad a la que nos tenía acostumbrados de la economía china. Pero si bien es verdad es que la situación geopolítica actualmente es bastante más diferente de la que quizás ha estado en los últimos 5 años. Por lo tanto, también es un momento de adaptación bastante importante porque los cambios no han sido pocos ni tampoco han sido leves. Es decir, han sido importantes dentro de lo que es el ámbito de, pues por ejemplo, el proyecto, ¿no?, de la iniciativa de de-risking de la Unión Europea, la intención, ¿no?, de Estados Unidos de seguir manteniendo altas esa guerra comercial. Por lo tanto, lo que son los objetivos para el 2025, todos los analistas apuntan que quizás sea más bajo del 5%. Esto no sé, de crecimiento del PIB, esto no sería muy positivo porque para el tipo de economía que se necesita que al menos se mantengan en torno al 4,5-5%, por lo tanto, si estuviera en ese rango y se mantuviera, pues tendríamos buenas noticias, porque en la medida en la que a China le vaya mal objetivos, también le va al resto de países que están a su alrededor, porque también pertenecen a esa cadena de valor, es decir, estarían perjudicándose un Singapur, un Malasia, un Vietnam, un Tailandia, y al final eso genera que las cadenas de suministro también se vengan perjudicadas. Por lo tanto, en la medida en la que China estos estímulos consiga definirlos en plazos, consiga definirlos en volumen y los lleve a ejecución, y sea una ejecución práctica y positiva, pues evidentemente tendrá un 2025 mucho más favorable que quizás los problemas que se han venido detectando en el 2024. Pero sí que es verdad que se necesitan más reformas y más a largo plazo que no a corto.
Pues ahí están las conclusiones. Águeda Parra, analista geopolítica de China Geotech, gracias por compartirlas en Capital Radio. Buen día.
Muchísimas gracias. Buen día.